La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16, nos dice aquí la palabra de Dios. Por tanto, nos desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Oremos. Dios y Padre, nosotros nos acercamos ahora para implorarte por tu palabra que estaremos exponiendo. Concédenos que ella sea lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino. Que podamos así, Padre, en este día adorarte y reverenciarte por el amor y la compasión tuya, al ministrar con tu palabra nuestras necesidades espirituales. Fortalécenos a través de ella e ilumínanos para conocerte y entenderte que tú eres Jehová nuestro Dios. Prospéranos, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo pueden los cristianos encontrar gracia fresca para renovar sus vidas espirituales al terminar un año y comenzar otro? ¿Cómo pueden los cristianos encontrar gracia fresca, gracia de Dios, para renovar sus vidas espirituales al terminar un año y comenzar otro? Cuando los ríos se acercan al mar para entregarle sus aguas, su lecho se hace más ancho, su lecho se hace más profundo. Y ciertamente, amados hermanos, así también debería de ser la vida de cada creyente. Cada vez que pasa un año y nos acercamos con ello más y más al cielo, así también debemos ir ensanchando el cauce de nuestras vidas y la profundidad de nuestra vida espiritual. Hermanos, cada año que pasa nos acerca más a la eternidad. Esa es la historia que podemos cantar de cada año que se va. Nos acercamos a pasos agigantados y a pasos de vencedores a la eternidad, a nuestro encuentro personal y salvador con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, mientras nos acercamos a la eternidad al pasar cada año, nuestro mayor anhelo debe ser que el cauce o lecho de nuestra vida, por donde corren los ríos de agua de vida, sean más ancho y sean más profundo. Esa debe ser nuestra plegaria y nuestro ruego principal, hoy y siempre. ¿Con qué finalidad? Para que por ese cauce ancho y profundo corra libremente la fresca y vivificante gracia de Dios, con que su rico caudal de amor, con que su rico caudal de paz, de gozo y de vida abundante, nos ha bendecido en todo y lo largo y ancho de nuestras vidas. Para que así como Pablo nos dice, nuestro hombre exterior se desgasta, pero nuestro hombre interior se rejuvenece. Y mis amados hermanos, esta debe ser una meta a alcanzar en este nuevo año. Nuestro hombre exterior se va desgastando. Es una realidad. cada vez que llegamos a diciembre. ¿Sí o no? Usted no comenzó, usted no está en diciembre como cuando comenzó en enero del 2013. Eso no es verdad, usted está más viejo. Esos 365 días que han transcurrido han dejado sus huellas sobre su cuerpo físico. Usted está más viejo, más vieja, más desgastado, más arrugado, más arrugada. Es la marca indeleble que cada día va dejando sobre su cuerpo físico. Nuestro hombre exterior, con el pasar de cada semana, de cada mes, de cada año, se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Cada vez que llega el primero de enero, ese año que transcurrió deja su estampa en nosotros, y a esa estampa se le llama vejez. Vejez. Así sucede con nuestro cuerpo físico. Pero mis amados hermanos, en contraste con el cuerpo físico, en nuestro hombre interior sucede lo inverso. Él se renueva. Cada vez que llegamos a diciembre de este año y del año siguiente y del año subsiguiente, estamos más joven, más joven y más joven, y más buen mozo y más buena moza. Esa es la realidad para cada hijo de Dios, para cada hija de Dios. El Salmo 92, versos 12 al 15, vemos aquí cómo lo proclama el salmista, cómo él habla de esa realidad interna en contraste con la realidad externa que acontece en nuestro cuerpo. Dice aquí: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Aquellos que se hayan plantados en la casa de Dios, aquellos que han sido sembrados en los atrios de Jehová, dice aquí, que los mismos, que las mismas serán como palmeras, serán como cedros. ¿Y cuál es una de las principales, o cuáles son unas de las principales características de las palmeras y de los cedros? Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Usted va al campo y mientras más alta es la mata, eso significa que más vieja es. Ahora, mientras más alta usted la ve, más racimos cuelgan desde la cepa donde nacen sus yaguas. Así promete el Señor que será la vida de aquellos y de aquellas que han sido plantados, sembrados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Señor. Fructificarán y florecerán con abundancia, porque ellos están sembrados en un terreno que obra con fertilidad para hacer fructífera esa planta. Esa es la gran promesa que nos da el Señor. Ahora, ¿cómo se logra, cómo llega esa gran cosecha para los creyentes? Pablo lo define en Colosenses capítulo 2, versos 6 al 7, diciendo: de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados por la fe, así como lo habéis, como habéis sido enseñados. ¿Cuál es el terreno donde se siembra la palmera de nuestra alma? Cristo Jesús es ese terreno fértil donde debemos de estar firmemente arraigados, donde nuestras raíces deben de penetrar a lo profundo de ese terreno, porque sin lugar a duda así estaremos continuamente creciendo y continuamente dando racimos preñados, cargados de buena palma, como nos promete el Señor. De ahí que si deseamos crecer tanto como una palmera y vivir tanto como un cedro, si queremos florecer y fructificar tanto con el pasar de los años, debemos de procurar echar raíces profundas en Cristo Jesús, en nuestra relación personal con Él, en nuestros tratos personales con Él. Él provee para nuestras almas el suministro continuo de esa savia que nos ha de rejuvenecer con el pasar de los días, con el pasar de las semanas, con el pasar de los meses, con el pasar de los años. De ahí, mis amados hermanos, que el creyente tiene razón verdadera para contar sus años y regocijarse en él. ¿Por qué? Porque cada año que pasa para el cristiano es un motivo para agradecer a Dios esa obra interna mediante la cual, mientras su cuerpo se envejece, su alma se rejuvenece. ¿Estás tú más joven? Hoy, 23 de diciembre, 22 de diciembre, que el día primero de enero, cuando comenzó este año, internamente, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes realmente? Veamos en primer lugar que es la voluntad de Dios que nuestro hombre interior esté siempre rejuveneciéndose y creciendo con el pasar de los años. Es la voluntad expresa de Dios que todos y cada uno de nosotros, con el pasar de los años, estemos rejuvenecidos, estemos creciendo por la gracia de Dios con el transcurrir de los años. Note lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo es la senda de los justos? Es una senda en la cual sus vidas interiores cada día se van renovando. Debemos de reconocer que ciertamente hay una diferencia entre la luz de un amanecer y la luz de un atardecer. La luz del amanecer normalmente tiende a aumentar en la medida en que el día crece con el sol subiendo hacia su cenit. Ahora, la luz del atardecer, ¿qué sucede con ella? Que tiende a irse apagando, a desaparecer en la medida en que la noche se aproxima tenebrosa para cubrirlo todo con la oscuridad. Hay una diferencia, pues, entre la luz de un amanecer y la luz de un atardecer. ¿Cuál es la luz que nos identifica a nosotros? Como creyente, nos identifica la luz del amanecer, que va siempre en aumento en la medida en que el sol avanza hacia las 12 del mediodía, o como la luz del atardecer es nuestra vida, cuya luz se va apagando en la medida en que el sol desciende para dar paso a la noche. A esa hora del día, si usted se examina a sí mismo, tu vida interior, tu vida espiritual, ¿con qué puede ser comparada? ¿Con un atardecer, con un hermoso atardecer, o con una hermosa aurora? ¿Qué es la aurora? Bueno, la aurora es ese brillo o resplandor que a partir de las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, cuando usted está cerca de la playa, usted puede mirar allá al horizonte y ver allá cómo va surgiendo ese rojizo destelleante en la medida en que el sol va subiendo desde atrás, dando su rotación a la tierra, o en la medida en que la tierra va rotando en torno a él. Así también va subiendo y desapareciendo esa aurora, hasta que finalmente llega a las 7 de la mañana y usted ve ese hermoso sol naciendo de allá, del fondo del mar. Hermanos, así se compara nuestra vida de creyentes. Cada año que pasa, nos ponemos más viejitos, más viejitas. Ahora, en nuestro hombre interior, cada año que pasa, ¿cómo debemos de lucir? ¿Como un anciano decrépito? ¿O como un jovial, interesante, buen mozo, bien parecido? 25añero, 30añero, ¿cómo nos parecemos? ¿Qué tal nuestro semblante interior si lo contrastamos con el semblante exterior? ¿A qué se parece nuestra vida? ¿A un atardecer, a un crepúsculo o a una aurora, a un amanecer? ¿Con qué lo podemos comparar, hermano? Ahora mismo, al finalizar este año, faltándole 8 días, 8, 9 días para terminar, ¿con qué lo podemos comparar? Dice un autor, a veces un creyente verdadero se encuentra rodeado por la oscuridad y en problemas debido a las tentaciones de Satanás, pero la gracia de Dios que ha recibido como la luz de la mañana continúa incrementándose a pesar de las nubes y de las sombras. Hermanos, ¿cuántas nubes hoy ha experimentado en este año que transcurre? ¿Cuántas sombras se han interpuesto en tu vida, en tu relación personal con Dios? ¿Cuántas semanas nublado duraste? ¿Cuántas semanas de oscuridad experimentaste? ¿Cuántos meses de sombra, de noche, de oscuridad experimentaste? En los meses transcurridos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermanos, nuestra vida debe ser como la luz de la aurora. El creyente no debe ser un crepúsculo, sino una aurora, cuya luz, conforme pasan los días, semanas, meses y años, alumbra, brilla y resplandece más y más iluminando todo su alrededor. Ciertamente, hermanos, Dios espera de nosotros que seamos lumbreras que alumbran cada vez más en la medida en que pasan los meses y los años, tal y como Dios nos ha dicho. Ciertamente, hermanos, cuando miramos nuestra vida de piedad, cuando vemos nuestra relación personal con Dios, cuando vemos y miramos lo que ha sido nuestra fructividad como creyente, hay tristeza en el corazón. Porque ciertamente debemos de reconocer que por naturaleza somos una tierra árida. Somos una tierra sedienta, donde llueve muy poco. Esa es la realidad. No siempre somos como la palmera. No siempre somos plantas fructíferas cargadas de buenos frutos. Hay semanas que van donde nosotros y estamos más pelados. Más pelados que la cartera de un menesteroso. Esa es la realidad. Hemos de reconocerlo. Ahora, ¿qué promete el Señor a esos que se hallan viviendo en la aridez de un desierto? Porque hay semanas que son como desierto para nosotros. Hay meses que son como desierto para nosotros. Tiempos de aridez, tiempos de sequía, tiempos donde las plantas de nuestra vida no producen frutos. ¿Qué promete el Señor en Isaías 44, 3 al 4? Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Hermano, esta es una promesa ¿para quién? Para nosotros. Él conoce que podemos en periodos especiales del año estar secos, como tierra árida, como desiertos. Ahora, ¿qué promete Dios? Derramaré aguas sobre el sequedal. Ese río seco, por donde no corre agua, sino encontramos solamente piedras, Dios promete llenarlo, llenar su caudal de agua cristalina, de agua fresca, de agua abundante, para que corra por nuestro ser interior, llenando todo territorio con esa agua de gracia, para que nuestra vida pueda fructificar. A todos aquellos que creen en las promesas del Señor, Él les promete que le va a derramar las aguas de su Santo Espíritu. Él les promete que les va a derramar de su gracia y bendición para esos tiempos de sequía. Porque ciertamente hay semanas de lluvia. Hay meses de lluvia en nuestras vidas, pero hay meses de sequía, hay semanas de sequía bien intensa, mis hermanos. Pero ahí están las promesas de Dios, ahí están las promesas de gracia para nosotros. ¿A qué debemos echar mano cada día? A esas promesas donde Él se ha comprometido con su pueblo diciendo, derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. ¿Quién prometió eso, hermano? Dios. ¿A quién se lo prometió? A ti y a mí. Para que cuando lleguen esos días, esas semanas o aún esos meses, donde no hay sino la tierra seca, y como en algunos lugares en el sur, dividida en cuadrantes, porque la tierra se abre, clamando por agua. ¿Cuántas veces, hermano, no hemos tenido el corazón así mismo abierto, como la tierra seca, clamando por una gota de agua, porque está sedienta? Mis hermanos, ahí es donde debemos de clamar al Señor para que Él traiga su Espíritu. Dice, mi Espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición será sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauces junto a las ribelas de las aguas. Esa es la promesa de Dios. ¿Y qué hace uno normalmente que uno cuando uno está en esos tiempos de sequía? Busca agua donde lo que haya, donde lo que hay es muerte. Porque ciertamente el diablo ofrece agua. ¿Qué ofrece el mundo para reemplazar el agua de vida? Ofrece agua, pero ciertamente agua contaminada, agua dañada, agua envenenada, que sin lugar a duda traerá ruina, más sequía, más destrucción a la vida de los creyentes. Mis amados hermanos, Dios ha prometido renovar nuestras vidas. Él se ha comprometido con ello. Así lo ofrece Él, de manera libre y gratuita en el Evangelio. Sin embargo, Él exige de nosotros una cuidadosa obediencia al Evangelio para que así podamos ser fructíferos cada día, para que así, al pasar de los días, seamos más y más rejuvenecidos por el poder de su gracia transformadora de nuestra vejez por su amor y su misericordia. Segunda de Pedro 1, 5 al 8, dice el apóstol, por esto mismo, porque tenemos el deber de rendirle una obediencia cuidadosa al Evangelio, por eso mismo, poniendo todo empeño, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque cuando estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay una responsabilidad. Para que haya una renovación interior cada día en tu naturaleza humana, hay cosas que tú y yo debemos de hacer, que no la podemos obviar. Dios promete bendecirte, pero hay parte de esa bendición que para tú recibirla, tú debes de hacer. Obedecer al Evangelio no es opcional. Si tú deseas que para ti vengan tiempos de refrigerio de parte de Dios, ¿qué tú debes de hacer? Arrepentirte y convertirte. Ahora, no te arrepientes, no te conviertes. ¿Vendrán tiempos de refrigerio para ti? No. Vendrán tiempos de desgracia. Vendrán tiempos de sequías interminables que te harán cada día más y más infructífero, más y más miserable, más y más reo de condenación. Así de simple. El Señor proveyó nuestro alimento, pero Él no se lo va a comer por nosotros para que nosotros sintamos la satisfacción de estar llenos. Él proveyó el alimento, pero es nuestra responsabilidad comernos ese sustento cada día, en la hora señalada, al modo que Él lo ha prescrito. Si no ingerimos la dieta o la ingesta necesaria de ese alimento provisto por Él, jamás podremos esperar que nuestra vida interior se renueve cada día y de día en día, según lo que Él ha prescrito y prometido para su pueblo. Así como usted físicamente no sentirá fuerza si no come lo que debe de comer y en el tiempo que debe de comer y en la proporción que debe de comer, tampoco sentirá fuerza si usted no se alimenta espiritualmente en el tiempo que Él ha señalado, con la proporción que Él ha señalado y de la manera en que lo ha señalado. Si no tomamos nuestro alimento diariamente, la dieta balanceada que Él nos ha prescrito, nos volveremos débiles e inútiles, infructíferos como creyentes. Seremos débiles e inútiles en la fe, seremos débiles e inútiles en la virtud, seremos débiles e inútiles en el conocimiento, seremos débiles e inútiles en el dominio propio, seremos débiles e inútiles en la perseverancia, seremos débiles e inútiles en la devoción a Él, seremos débiles e inútiles en el afecto fraternal, seremos débiles e inútiles en el amor si no tomamos la ingesta necesaria para ello. ¿Cómo podremos añadir virtud al conocimiento? ¿Cómo le podremos añadir conocimiento al dominio propio? ¿Y cómo le podremos añadir devoción al dominio propio? ¿Cómo le podremos añadir afecto fraternal a la devoción? ¿Cómo le podremos añadir al afecto fraternal, amor, el amor de Dios? No podremos hacerlo. El apóstol Pedro nos estimula diciendo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Puesto que habéis probado que el Señor es bondadoso. Hermanos, cuando te levantas por la mañana, ¿siente hambre? ¿Siente sed? ¡De la gracia de Dios! ¿Cómo te levantas cada día? ¿Con tu estómago satisfecho o hambriento? De la comida espiritual, del manjar espiritual, del filete espiritual. ¿Cómo los niños se levantan en la mañana dando grito para que le den ese biberón de leche? Así se debería levantar nuestra alma cada vez que abrimos los ojos por la mañana, gritando y llorando para que nos traigan ese biberón. Amados hermanos, no despreciemos en ningún día del año ese maravilloso banquete espiritual que nos sirve la gracia de Dios de manera abundante, libre y gratuita para disfrute de nuestras almas. Recuerden que ese banquete es el único en este mundo que producirá en nosotros un efecto inverso al que producen los años sobre el cuerpo físico. ¿Qué produce ese banquete? Espiritual, rejuvenecimiento del hombre interior. El banquete material, por más arroz que usted coma, por más carne que usted coma, por más pollo que usted coma, no lograrán revertir las arrugas, aunque se vaya a un cirujano plástico. Oí de alguien que se quedó grandemente sorprendido con una anciana de casi 90 años que estaba sentada en un parque, una señora blanca, que sabe que los blancos pasa, ¿verdad? Esa señora tenía la cara como una bebé. ¿Cuántas cirugías se habrá hecho? Sentada parecía una linda adolescente. Pero cuando se paró de ahí... no podía con el peso de los años. Aunque su carita lucía de 15. El peso de sus años no lo podía operar. Esos se quedaron ahí. Intocables. Se llevó tremenda sorpresa esa persona. Pensaba que estaba delante de un adolescente. Porque la cirugía plástica hace maravillas, hermanos, pero donde Dios no ha puesto, no hay. Olvide. Salmo 81, versos 11 al 16, la queja del Señor fue, pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me quiso a mí, por esto los entregué a la dureza de su corazón y caminaron según sus propios consejos. Mis amados hermanos, esta realidad que vivió Israel ayer, la podemos experimentar nosotros en el día de hoy. Cuando abandonamos el banquete de la gracia de Dios servido en su palabra y de cada medio de gracia provisto para ello, hermanos, dice aquí, Dios entrega a los que hacen tal cosa a la dureza de sus corazones. A la dureza de su corazón. Y ahí no hay sino que horrenda cosa, porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Tu alma necesita provisión espiritual para cada semana, para poder crecer en la fe, para poder crecer en la santidad, para poder crecer en el amor, para poder crecer en el gozo, para crecer en la paz, para crecer en la madurez espiritual, para crecer en tu vida de servicio, necesitamos una porción de la palabra de Dios consumida y digerida por nuestro ser interior. No podemos esperar que crezcamos en amor si no nos alimentamos de la palabra de Dios. No creceremos en gozo si no nos alimentamos de la palabra de Dios. No creceremos en paz si no nos alimentamos diariamente de la palabra de Dios. Hermanos, eso es así. La santidad de vida es un fruto ¿de qué? De conocer la palabra de Dios y de obedecer la palabra de Dios. Lo que tú no conoces, tú no lo puedes aplicar a tu vida. Y como no lo puede aplicar a tu vida, estará vacío, hueco, vano. Siendo una criatura inútil. Inútil. En el Salmo 81, verso 16, Dios le dice a su pueblo que si ellos se hubiesen entregado a conocer su voluntad y a aplicar la voluntad de Dios a sus vidas, revelada en su palabra, entonces, dice aquí, los habría sustentado con la suculencia del trigo, con la miel, con miel de la roca, te habría saciado. El problema no es que no haya trigo, el problema no es que no haya miel, es que tú no te lo comes en la proporción que debe de comértelo, en la proporción que debe de bebértelo. Dios promete la suculencia del trigo. Dios promete la miel de la roca, que es la más dulce porque es la más pura. Esa miel Dios la promete a quienes se apacientan de ese manjar. Mis amados hermanos, si dejamos de alimentarnos cada día con ese trigo de la gracia, con esa miel de la verdad, tendremos una terrible anemia los días, semanas y meses que nos quedan de vida en esta tierra. Ciertamente, hermano, cuando alguien se deja de alimentar, vendrá sobre él la anemia, y con la anemia una caterva de enfermedades y de males que afectarán y debilitarán su vida. ¿No es así en la vida física? Hermano, lo que es verdad en la vida física lo es también en la vida espiritual. Muchos aquí deben de humillarse delante del Señor con arrepentimiento y con lágrimas para buscar ser curado de su enfermedad espiritual llamada pereza, de su enfermedad espiritual llamada descuido, de su enfermedad espiritual llamada apatía, llamada negligencia. Han descuidado los medios privados y los medios públicos de gracia. Se van para la calle y ni se acuerdan que hay una Biblia, que deben de leerla porque ahí está el pan que ellos necesitan para la batalla que les pega afuera. Esa pereza, ese descuido, esa apatía, esa negligencia es la culpable de que no te estés alimentando en la manera en que te debe de alimentar y en la proporción en que te debe de alimentar. Hermanos, se puede decir que de ti que estás cansado de Dios. ¿Se puede decir de ti que estás cansado del Señor Jesucristo? ¿Que está cansado de estudiar su palabra? ¿Que está cansado de alabar su glorioso y santo nombre? ¿Se puede decir de ti eso? ¿Que tú estás cansado del Señor? ¿Se podrá decir de ti que está cansado de su adoración pública y privada? ¿Se puede decir tal cosa de ti? Que tú estás cansado de tanto adorar. ¿Se puede decir de ti de que tú estás cansado de acudir a la iglesia, de venir a la iglesia para congregarte aquí junto al pueblo de Dios para servirle al Señor? ¿Está cansado de esas cosas? ¿Se puede decir de ti eso? ¿Se ¿Se puede decir de ti que está cansado de la iglesia del Señor? ¿Que está cansado de sus mandamientos y de sus ordenanzas, de sus amonestaciones y correcciones y reprensiones? ¿De la que eres objeto cada vez que abre la Biblia? ¿O te la abren en un sermón? ¿Está cansado de escuchar sermones? ¿Se puede decir de ti tal cosa al final de este año, que te cansaste ya? Si tú examinas tu conciencia delante del Señor, ¿qué te dice tu conciencia? ¿Qué te dice la conciencia? Bueno, yo no sé mucho de tu ser interior. Ahora, la apatía produce frutos que se ven. La pereza produce frutos que se ven. La desidia produce frutos que se ven. ¿O estamos ciegos? Por sus frutos, ¿qué? ¿Lo conocerán? Esas cosas producen, generan frutos. ¿Qué hablan de tu estado espiritual? Mi amado, si tu respuesta es que sí, que estás agotado, que estás cansado, que estás harto de estas cosas, te invito a que te arrepienta de tu pecado y procure venir a la fuente de la vida, que es Cristo Jesús. Si estás cansado de Dios, de su palabra, de su adoración, de sus sermones, de su pueblo, de su iglesia, arrepiéntate. Porque hasta que no llegue al cielo no te debe de cansar. Él prometió darle fuerza ¿a quién? Al cansado. Porque Él sabe que en el camino nos agotamos. Produce agotamiento orar. ¿Sí? A mí no me lo tienen que mandar a decir, yo lo sé, por experiencia propia. Leer la Biblia de manera sistemática y continua produce agotamiento y estrés. Sentarse aquí una hora y media, dos horas cada domingo, eso produce cansancio y estrés. ¿Está cansado? Dios prometió darle fuerza al cansado. Procúrala en Él. Oh, mi amado, si tu respuesta es que sí, que está cansado de estas cosas, medita en el Salmo 103, verso 1 al 5, y amonesta tu conciencia, tu corazón con esas cosas. Bendice, oh alma mía, Jehová, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, oh alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Tú no debes de olvidar ninguno de esos beneficios. ¿Saben por qué? Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y de misericordia. El que sacia de bien tus anhelos, tus deseos más internos. Él es quien los sacia. ¿Y qué más? De modo que te rejuvenezca como el águila. Hermanos, meditemos en esas cosas. ¿Quién nos rejuvenece? El Señor. ¿Cómo lo hace? Con la palabra de Dios. ¿Y cuál es el efecto, el fruto? ¿Con qué se compara? Como el águila. El cuerpo está viejo, pero las plumas nuevecitas, para volar alto por encima de las nubes. Hermanos, ¿quiere volar alto? Mira esas cosas, observa. Oh, mi hermano, si tu corazón está cargado de pereza, de descuido, de apatía y de negligencia, ¡reprende al diablo! Clama al Señor. Él da fuerza al cansado. Él prometió que te habría de rejuvenecer y poner tan nuevo como las plumas de las águilas. Pluma nueva en un cuerpo viejo, pero pluma nueva, hermano. Pluma nueva. El Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti en esta mañana. Él vino para eso, para traerte salvación y vida eterna. ¿Qué tú debes de hacer? Convertirte, arrepentirte y echar mano de esa salvación y de esa vida eterna que por gracia, a través de la fe, Él ofrece de manera gratuita para ti. Hermanos, ciertamente vivimos en tiempos difíciles. Cada año que pasa se hace más complicado, más complejo, más difícil ser cristiano en esta tierra. Los tiempos irán de mal en peor. Pero hermano, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Cristo viene. Cada año que pasa nos acerca a la gran final. ¿Estamos preparados para eso? Hermano, quiero finalmente preguntarte, ¿tienes un buen apetito espiritual por la palabra de Dios? ¿Tiene tu comezón de oírla predicada y aplicada a tu conciencia? ¿Te preparas a ti mismo para recibir la palabra de Dios? ¿Y en virtud de ello tiene hambre y sed por recibirla? Créanme, mis hermanos, estamos al final de este año. Yo sé que en Cristo hay abundante gracia para perdonar todo pecado. Pero estamos profundamente preocupados aquí con mucha gente que poncha en el culto de la mañana, no viene a la escuela dominical, no viene al culto de la tarde. El culto de oración, no sé si en su vida lo han visitado alguna vez. Son cosas preocupantes. Para nosotros como pastores y como iglesia local es altamente preocupante. Porque no se concibe que un creyente prive su alma del privilegio de adorar a Dios y de servirle y de nutrirse y de renovarse interiormente por quedarse en su casa viendo televisión o durmiendo o chechando con un amigo o una amiga. Yo no consigo eso. Es inconcebible. Ciertamente, hermano, estamos preocupados en ese sentido. Y creo que aquí hay gente que debe de chequear su vida espiritual. Porque si a usted le resulta cuesta arriba congregarse para adorar en la escuela dominical, para recibir el maná de la palabra de Dios, si a usted le resulta cuesta arriba congregarse el domingo en la mañana para adorar en el culto de adoración, donde se sirve el maná de vida, que ha de renovar internamente y prepararle para su disfrute del cielo antes de que llegue allá, si a usted le resulta difícil, cuesta arriba, pesado, una carga insoportable, congregarse el domingo por la tarde, donde de nuevo se le sirve otra porción del maná de vida que le ha de transformar de día en día y de gloria en gloria a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Si a usted le resulta difícil eso, ¿está usted preparado para vivir en el cielo? Cuando salga de la esfera de este mundo, respóndase esa pregunta. No a mí, a usted mismo. Y al Señor, ¿contra quien está pecando? No ha dejado de congregar, como algunos tienen por costumbre. Es una vieja maña que muchos la han amamantado. Pero es una maña de muerte, que producirá muerte. Te urgimos a que en este nuevo año haga propósitos firmes de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué promete Dios? Las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es para ti. No te dejes engañar de Satanás. No te dejes engañar de Satanás. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué promete el Señor? Permanece para siempre. ¿Tú crees eso? Es que el pasaje, es que el combustible, es que esto, es que lo otro. ¿Quién da la fuerza para producir el combustible? Es que los peligros, que los ladrones, que los atracadores, que lo esto, que lo otro. ¿Podrá el ladrón ir más allá donde Jehová lo permita? Actuando en contra tuya, ¿qué tú piensas? Examina tu fe. Porque si tú crees que el ladrón puede más que Jehová, puede más atacarte a ti que Jehová protegerte, entonces tú eres un impío. ¿O no es así? Pues es obvio. Si tú crees que Jehová es incapaz de protegerte a ti de las manos de un delincuente, entonces el que está mal no es el delincuente, eres tú. Tú eres el que está mal. No es el delincuente. Y aquí hay testimonio de hermanos y de hermanas que han sido víctimas de atracos. Pistola en mano, apuntándole a la cabeza. Y esos hermanos han respondido con las armas del Evangelio y han humillado a esos ladrones. ¿De qué manera? Devolviendo lo que le quitaron. Toma, vete. Lo humillaron. Mi hermano, ¿por qué hay atracadores? ¿Dejaremos de ir al trabajo? ¿Usted dejaría el trabajo porque hay atracadores en la calle? ¿Eh? Entonces es una excusa barata. Que usted no se la cree. ¿No ven a mí como ese cuento? El problema no es el atacador, el problema es el suyo, de su alma. Usted es que está mal. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, incluyendo la seguridad y las provisiones materiales, para que usted cumpla con sus deberes y aprovisione su alma. Dios la promete. ¿O usted no le cree a Él? ¿Cree que le irá mejor? Actuando y viviendo contrario a los principios de la palabra de Dios, viviendo y actuando contrario a las promesas de la palabra de Dios, ¿le irá mejor? No, hermano, le va a ir peor. Eso no es verdad, que le va a ir mejor. Óigame bien, nadie que nade en contra de la corriente le va a llegar rápido allá. Eso no es verdad. Cuando usted actúa en contra de los principios, usted está nadando en contra de la corriente. Usted va a llegar al final. Posiblemente llegue al final. Pero ¿cómo llegará? ¿Cómo llegará el que va nadando en contra de una corriente impetuosa? Si llega, llega con la lengua afuera. Entendemos que situaciones laborales, situaciones de estudio en tiempos determinados, hermanos, pero esa no es la nota perenne. Recuerdo aquí personas que han llegado con horario de trabajo crítico, trabajando en empresas difíciles. Esa gente aquí han estado fiel y constante, clamando delante del Señor junto a su pueblo, y Dios le ha cambiado la circunstancia. No es verdad que servir a Cristo es de mal en peor. Eso no es verdad. Quien le sirve a Cristo irá de bien en bien. De bien en bien, hermano. Dios premia la fidelidad. Castiga la desobediencia. Por bajo que tú hayas caído, recuerda que solamente debe de usar los medios de gracia para recuperarse de ese mal y salir de ese hoyo por lo profundo que te haya sumergido. Dios ha dado los medios de gracia. ¡Úsalo! ¿Quieres subir? ¿Para qué está hecha la escalera? No es para subir. ¡Úsala! Para eso fue dada la escalera. Para que tú la uses subiendo peldaño por peldaño. El problema es que no queremos ver la escalera, o no queremos subir por la escalera, porque queremos estar abajo, en el hoyo. Ese es el problema básico, no es otro problema, el problema es que queremos estar abajo, metido ahí. Hay una escalera para subir, pero queremos estar abajo. Por eso usamos cuchumil excusas para justificar lo injustificable. Para justificar nuestra ruina y perdición. Mis hermanos, ¿qué hacen los agricultores cuando un árbol está plantado en una tierra que ha perdido la capa vegetal? Y se está secando. ¿Qué hace el agricultor? El sabio. ¿Qué hace un agricultor sabio cuando ve que su árbol, que ha dado mucho fruto por años, de repente empieza a secarse de las hojas, a marchitarse de las ramas y a dejar de producir fruto? ¿Qué hace el buen agricultor? ¿Coge una hacha y lo corta de raíz? No, hermano. El buen agricultor lo que hace es que cava la tierra, le echa tierra con capa vegetal, le echa abono y le pone agua para que ese árbol de nuevo vuelva con más fuerza y con más brío, con mejores frutos para alimento. Él no coge ese árbol y lo arranca y lo replanta en otro lugar. No, hermano, es lo que hace, que lo abona. Lo abona. Para que ese árbol reverdezca de nuevo y eche nuevas ramas, nuevas flores y nuevos frutos más ricos y abundantes. Eso hace un buen agricultor. Hay muchos creyentes que creen que el problema está en la iglesia. Y creen que arrancándose de la iglesia y yéndose para otro lado, que allá van a encontrar un oasis. Hermano, el problema no está en la tierra, el problema está en que usted tiene que cavar, remover la tierra mala que hay allí y poner tierra buena con abono y rociarla como va. Y usted verá cómo su vida espiritual va a crecer y a dar frutos al 100 por 1. No un frutico aquí y otro allá, que usted tiene que andar la mata entera para recoger 3 cositas. Como sucede muchas veces. Y tiene fruto, déjame ver. Usted anda buscando por aquí, por allá. Pues yo no, pero no he hecho nada. ¿Qué es lo que pasa con esta mata? El buen agricultor cavará, abonará, regará esa planta y esperará la cosecha suculenta que habrá de producirle. Mis hermanos, eso se aplica a nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual debe de ser cada día regada para que esa tierra no pierda la capa vegetal. Y si usted la perdió, usted sabe dónde está la tierra que tiene que ponerle. Usted sabe dónde está el abono que tiene que ponerle. Usted sabe dónde está el agua con que tiene que rociarla. Usted lo sabe. Lo que pasa es que usted es un haraganazo. Y no quiere hacer lo que tiene que hacer. Quiere que otro lo haga por usted. Y el pastor, los pastores no pueden hacer por usted lo que usted tiene que hacer. Yo no puedo obedecer por usted. Yo no puedo comer por usted. No puedo beber por usted. Tampoco Dante. El pastor comió. ¡Ah, qué lleno yo estoy! No, hermano, así no funciona el asunto. Un buen agricultor no moverá esa mata de su lugar, cavará, la abonará y echará agua abundante cada día para que allí haya una buena cosecha de piedad, una buena cosecha de cada fruto del Espíritu. Mis hermanos, que este sea un año de siembra. Este año que viene ahora, que sea un año para acabar los troncos que estén secos. ¿Qué usted cree? Trabajemos en eso, hermano. No seamos haraganes. La mano del diligente, ¿qué? Esa será prosperada. ¿Usted quiere prosperar en su santidad personal? Sea diligente en el uso de los medios de gracia. ¿Usted quiere prosperar en su amor a Dios y al prójimo y a la iglesia? Sea diligente en el uso de los medios privados y públicos de gracia. Sea diligente en eso y usted verá cómo va a cambiar su vida. Sacúdase, que usted no va a ser para semilla. Y nuestros días pronto pasan. Y alefu, dicen los haitianos. Que Dios nos ayude, hermano. A poner en nuestras vidas esa capa vegetal. Ese abono de la gracia de Dios. Que nos ha de reverdecer en este nuevo año. Esa es la voluntad de Dios. Que mientras el hombre exterior se va envejeciendo, el interior se renueve de día en día. Hermanos, esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo despediremos este año interiormente? ¿Más viejo o más jóvenes? ¿Cómo despediremos el 2015? ¿Más viejo o más jóvenes? ¿Cómo despediremos el 2020? ¿Más viejo o más jóvenes? ¿Cómo lo despediremos? El Señor desea que lo despidamos cada vez más viejo y más viejo. Cumplí 70, pero tengo 15 internamente. Cumplí 80, pero tengo 14 internamente. Por allá hay alguien que dejó de cumplir ya. Y él va a celebrar al revés. Él voltea la cosa. 34, 44, 45, ¿cuántos son? ¿Volteado cuántos son? 35. Hermano, que así sea en nuestra vida interior. Que el calendario nuestro interior crezca de manera al revés, a como crece el calendario, ¿verdad? Del cuerpo. Que el cuerpo interior crezca de manera al revés. Mientras el de afuera se pone viejo, el de adentro se renueva de día en día. Gloria a Dios, hermano. Este año que viene lo encontrará más joven que el que se fue, para la gloria de Dios y la felicidad nuestra. Porque qué feliz, hermano, es ponerse cada día más bueno mozo y más joven, más vigoroso y más, porque nos acercamos cada vez más al cielo. Y esto es interesante, hermano, porque ¿qué nos dice a nosotros eso con relación a la eternidad? Que allá no habrán viejos. No habrán viejos. En el cielo no habrá vejez. No habrán viejos. Por eso el de adentro, ¿qué es lo que hace cada día? Que se rejuvenece. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al cielo, seamos muchachitos y muchachitas. ¿A usted no le gustaría eso? ¿Eh? Pues eso es lo que promete Dios allí. Que usted llegará al cielo, no un viejo como se va de la tierra, sino jovencito. Oh, pero ¿y quién es ese que viene allá? ¿Y quién es esa muchachita? ¿Y quién? O sea, tiene 90, se fue de 90 de aquí, pero cuando llegó allá, 11, una muchachita, una niña. ¿Y quién es esa niña? ¿Y quién es ese niño? Pero ese no es Enriquito. Pero esa es la cara de Enriquito lo que estoy viendo. Sí, ese es Enriquito. Se fue de aquí de 90, pero allá llegó de 15. Hermanos, esa es la voluntad de Dios. Que lleguemos al cielo jovencitos. Que nada ni nadie nos impida llegar jóvenes al cielo, hermano. Trabajemos para eso. Esa será nuestra felicidad en la tierra. Y será también nuestra felicidad allá en los cielos. Que Dios nos ayude en esa encomiable tarea de trabajar para vivir cada vez más jóvenes y más jóvenes para la gloria de Dios y nuestra felicidad aquí en la tierra. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra buena, dulce, agradable y bendita que hemos traído en este día. Te imploramos encarecidamente, oh Dios, que tú nos conceda experimentar en la realidad y en la práctica, en nuestra experiencia personal, ese rejuvenecimiento interno. Que podamos así caminar de día en día y de gloria en gloria para alcanzar una vida nueva. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.